Acaba de ganar la medalla de bronce olímpica en Tokio. Comenzó su carrera en el vóley recién a los 15 años y muy pronto fue convocado a la selección, con quien fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015 y obtuvo un sinnúmero de títulos alrededor del mundo. Todos estos resultados le dieron grandes aprendizajes, pero en esta conversación nos cuenta qué tuvo que aprender y cómo tuvo que aprender a gestionar sus pensamientos y sus emociones para lograr hacer una carrera de éxito en el deporte y las dificultades que tuvo que superar para lograrlo. Todos estos aprendizajes nos cuenta en este capítulo, pero antes de escuchar a Ezequiel Palacios, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Pala, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, querido Ezequiel Palacios.
Bueno, Maxi, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar acá, ¿no? Compartiendo este podcast, que bueno, espero que a mucha gente le sirva lo que dicen los deportistas, y bueno, en especial yo también quiero ser uno más de ellos que aporte su granito de arena para eso.
Sin dudas alguien con tu experiencia, con tu vivencia y con la vida que has tenido hasta acá, ligada al deporte y la no ligada que también vamos a conversar, sin dudas que va a ser de gran aprendizaje para muchos deportistas que vienen ahí detrás tuyo tratando de lograr lo mismo. Es como, viste, vienen en filita y dicen, por eso también se creó este podcast, para entregarle a los deportistas, no una receta, pero un cuento que por ahí, viste, que cuando uno copia, salen las cosas. O por ahí, con la experiencia de otro, encontramos respuesta a preguntas que tenemos.
Sí, mira, yo soy mucho de escuchar podcasts, ¿no? Charlas también de deportistas o de empresarios o de cosas así, y voy aprendiendo cosas y digo, y mira si pruebo esto, y mira si pruebo esto otro acá, capaz que esto me cierra, capaz que esto no, pero sí, yo soy uno de esos, así que quédate tranquilo que lo entiendo.
Ese, así salió también, porque yo escuchando mucho podcast, así salió mi idea, aprendí un montón y digo, chao, yo esto tengo que compartirlo con la gente, esto que aprendo día a día trabajando con tantos deportistas, y dije, lo vamos a compartir. Y para compartir, siempre esta conversación se caracteriza porque no damos consejos, de hecho, ni vos ni yo damos consejos, simplemente hablando desde tu experiencia y contando tu experiencia, indirectamente se le da un consejo a alguien que por ahí está pasando por exactamente lo mismo.
Tal
Así
cual, tal
que
cual. Por ahí escucha algo que era lo que estaba buscando y dice, ah, mirá, es por ahí.
exactamente.
Es por
Bueno,
ahí.
vamos a ver qué sale y vamos a empezar. Yo siempre empiezo de la misma manera las conversaciones, pero no terminan de la misma manera. Después vamos a ver por dónde vamos. Pero empezamos por el principio. Y el principio es en Formosa. El principio es en tu infancia y
Sí.
te llevo un poco más atrás del deporte. Vamos antes del deporte, antes que empiece, que de hecho tenés mucho sin vóley, muchos años sin vóley.
Sí,
Pero
13 más o menos.
contanos cómo fue tu infancia, la infancia de Pala.
Mira, la verdad que mi infancia, nada que ver, ¿no?, a lo que son los tiempos de ahora, pero nosotros jugábamos mucho las bolitas, jugábamos mucho las escondidas, jugábamos mucho a treparnos los árboles, porque no había la tecnología que hay ahora, obviamente. Entonces no teníamos tantas distracciones, no sé, la televisión, el teléfono, la computadora, no lo teníamos. Entonces estábamos todo el día correteando por el patio, por las calles, y yo, al ser de un pueblo tan chiquitito, nos conocemos todos, entonces íbamos corriendo a buscar a un compañero, volvíamos, íbamos a buscar al otro, y así todo el día. Tengo un recuerdo que en la zona de Formosa se trabaja mucho con algodón, ¿no? Entonces, había un tinglado donde estaban descargando algodón, algodón, algodón. Te estoy hablando de un tinglado, pero no sé, 20 metros para arriba, 30 metros para arriba, por 60 de largo, y eso estaba lleno de algodón, y nosotros ahí en el medio,
Disneylandia,
haciendo
básicamente.
Disneylandia. Disneylandia, exactamente, en el medio del algodón. Que bueno, hay pocas veces que yo cuento esto, pero que me preguntan, che, pero ¿y en serio jugaban ahí? Nosotros éramos los nenes más felices de todo el planeta jugando ahí. Y decía, pero ¿y otra cosa no tenían para hacer? Sí, jugábamos a carreras, jugábamos, no sé, a la pelota, jugábamos cualquier cosa que se nos ocurra lo hacíamos, ¿no? Cuando éramos chiquitos, obvio.
¿Esto qué edad tenías?
Y esto tenía 6 años, 7 años.
¿Te acordás cómo te decían? Porque no te decían pala. ¿Te acordás cómo te decían?
No, 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 no me decían ese o Ezequiel. Cuando me decían Ezequiel, era porque me estaba mandando una macana
Ezequiel, si no,
fuerte.
ese.
Y no ese, pero cuando me decían Ezequiel, yo dije, chao.
¿Y
Me estoy mandando alguno.
¿Recordás alguna característica que te hayan dicho que tenías en ese momento?
En eso me decían que era muy, lo que me dicen ahora, ¿no? Muy cabeza dura, muy engreído, que si quería algo lo intentaba hasta más no poder. Y me acuerdo que eso me lo había dicho mi papá en su momento, mi mamá, la maestra de la escuela, pero viste, como sos chiquito y soy inocente, y decís, no, me están mintiendo porque me quieren hacer sentir bien, entonces me dicen estas cosas. Pero resulta que hoy en día soy así, y hasta quizás un poco más de cabeza dura, ¿no? De esta testarudez, de decir, no, esto lo tengo que conseguir y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Siempre y cuando en el buen sentido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico, si decía una palabra de más, ya era un correctivo, ¿viste? Era como que tenías que caminar siempre en línea recta, siempre en línea recta. Entonces tengo varios recuerdos de eso, de que hubo veces que dije algo que no tenía que decir y bueno, pasaba lo
Correctivo.
que tenía que pasar, ¿no? Correctivo, correctivo.
No había psicólogo ahí.
No. No, no, para nada. No, ahí no es. Psicólogo era el cinto, ¿viste? La jota, una pichana, cosas de esas. Así que lo veías nada más y
Ya
salías
sabías.
corriendo, pero sí. Es como, ¿viste? Los cordobeses que cuentan chiste esa que te dice, bueno, dale, que te esperan en la puerta y dice, dale,
Sí,
pasá, pasá para adentro.
Cacho Buenaventura. Vení, pasa, pasa, no te voy a
Claro.
hacer nada, no te voy a
Pasa,
hacer nada. Pasa, le dice
sí.
Cacho.
Igual, fue igual,
Igual.
exactamente igual.
Y a pesar que sos joven, ¿no? Porque tenés 28 años, vos tenés, nada, 10 años menos que yo. Pero creo que al ser de pueblo también, de un pueblo tan chico en Formosa, quizás, es más, hoy más o menos deben tener también. Nada, en un pueblo tan chico todavía me pasaba que hace muy poco en la Bulalle, en Córdoba, dejaban las puertas abiertas, las bicicletas afuera y los chicos tenían más o menos la misma infancia, hace no mucho. Entonces eso por ahí es lo bueno de vivir en un pueblo, ¿no?
Sí, exactamente. Esto como que no tenés que andar preocupado por si pasar la calle, ¿no? O si te van a venir a robar, o si viene alguien y te habla con alguna mala intención. ¿Viste? Como que todo el tiempo, a mí me pasa que acá en Buenos Aires, tenés que estar todo el tiempo muy alerta, ¿viste? Todo el tiempo muy alerta porque, bueno, no sé, te pasan el semáforo en rojo. Tenés que tener cuidado de los que caminan alrededor tuyo, ¿viste? Porque entonces, todas esas cosas yo me acuerdo que no las teníamos en la infancia, no había esa, ¿no? Dejábamos la bici tirada y nos íbamos corriendo 10 cuadras y volvíamos y la bici estaban ahí, entonces.
¿Tu viejo sigue viviendo en el pueblo o están en Formosa Capital?
Sí, no, siguen viviendo ahí. Siguen
Ah, o sea,
viviendo ahí.
te vas de vacaciones, digamos, descansás, descansás ahí.
Sí, ahí voy y no me encuentra nadie porque encima, bueno, creo que ahora tenemos antena Claro, pero no había antena Claro. Entonces cada vez que yo iba al interior no tenía señal.
Ni señal.
El wifi llegó hace poco,
Mirá vos.
pero bueno, yo dejo el teléfono y me voy a visitar a mis primos, tíos, porque encima, imagínate un pueblito de 7.000 habitantes.
Caminando.
Exactamente.
Claro. Pala,
Exactamente.
vos sé que te pregunté por la infancia y vos lo trajiste solo, como diciendo, claro, todo lo que yo era en la infancia hoy lo sigo siendo. Y nos pasa eso, que en la infancia aprendemos cosas que hoy las tenemos y no sabemos de dónde vinieron. Vinieron de esa infancia. Y yo, dos preguntas me salen. Primero, esa característica de cabeza dura, ¿para qué te sirvió en el deporte? ¿Para qué te sirvió eso, esa característica que vos tenés de chico? Quizás también esto de ser del interior, de haber tenido una infancia así tan alegre y tan me sale con libertad y demás, si también crees que impactó en en tu deporte. Y la segunda pregunta se me fue, te dejo esa.
Está bien. Te respondo por partes, ¿no? Yo creo que la testarudez a mí me sirve en general, no solo en el deporte. Con todo lo que yo quiero hacer o me planteo hacerlo, voy a fondo, pero a fondo. Todo ya de que, no sé, me llevo algún reto de mi señora, me caga feo, como si relaja un poco, pará, ¿no? No te pases, es lo que yo digo, no, yo quiero esto y por qué no. Y que investigo y me informo y estudio y aprendo y porque quiero ser lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso en el deporte me llevó a aprender a controlarlo también, porque obviamente mucho de algo hace mal. Entonces, no sé, yo soy atacante en el gole, ¿no? Punta atacante. No soy tan receptor. Pero yo quería recibir, porque yo decía, ¿cómo no voy a recibir? ¿Por qué no tengo? Yo tengo que recibir. Y había gente o entrenadores que decían, no, pero vos sos atacante, tenés que preocupar por el ataque, que esto, que lo otro. Y yo dije, sí, está bien, pero yo quiero sumar herramientas a mi juego, cosa de que si el ataque no anda bien, la recepción tiene que andar bien para que pueda seguir jugando. Porque si no, es muy fácil, digo, puedo en ataque. Juego mal en ataque, afuera. No
Claro.
tengo chance de nada. No tengo chance de pelear con nada más. Entonces, siempre luchando en contra de eso, ¿viste? Entrenaba el ataque, me decían, bueno, 10 ataques. Yo atacaba 10 y me decían, un ejemplo, ¿no? 50 recepciones. Y yo hacía 110 recepciones. Entonces me quedaba ahí y me tenían que echar, como diciendo, bueno, para la basta, terminó el tiempo. Nos tenemos que ir. Yo ahí recibiendo, decía, no, yo acá tengo que mejorar, así, con todo, ¿eh? Con el inglés lo mismo, porque tú dices en inglés, si no pronuncio perfecto, no soy yo. Si tengo que adiestrar a mi perro, tengo que darle el mejor adiestramiento que puedo, porque si no, no soy yo. Y entonces
¿Y de dónde
fue
salió
ahí.
eso? ¿De dónde decís que salió? ¿Dónde lo
No, no,
aprendiste a hacer así?
no, no, no sé. Yo creo que mi viejo es así. Mi viejo es así, pero a lo mejor yo lo absorbí de él desde otro lado, porque yo tengo recuerdo de él que estaba todo el día tirado bajo los tractores, ¿no? Arreglando, mecánica, armando y desarmando, horas y horas que ponían la lámpara y que estaban ahí, y él decía, no, yo esto lo tengo que arreglar, no, Raúl, pero no se puede, no, esto se tiene que arreglar, tráeme esto, pásame esta llave, y así hasta que lo hacía. Entonces yo creo que absorbí de eso sin darme cuenta. Y es el día de hoy que mi mamá me dice, sos igual a tu papá. La típica frase que te dicen, sos igual a tu papá. Así que yo creo que lo aprendí de ahí, porque después de otro lado, viste, no. Encima mi
Y cuándo crees
familia
que
no hay deportistas en mi familia.
claro,
No es
pero
que
bueno,
aprendí de un deportista.
Es un poco lo que hablamos desde el principio, inclusive también afuera de off the record. Lo que aprendemos en la vida lo implementamos en el deporte. O sea, de hecho lo dice en la promoción de este podcast, como somos en la vida, somos en la cancha, y como somos en la cancha, somos en la vida, dice Nero Dolina. Y sí, no podemos ser alguien distinto afuera que adentro. Por eso por ahí yo
Totalmente.
me peleo con algunos, sobre todo los entrenadores viejos, que dicen los problemas dejarlos afuera de la cancha. Qué complicado, mirá, si se pudiera. Lo mismo que cuando vuelvas a tu casa, no vuelvas con los problemas. Y mejor resolvamos los
Y
problemas, trabajemos en resolver esos problemas para no entrar con problemas a la cancha, pero los
claro, puede
resolvamos.
ser. Sí,
No se puede.
es tal cual como sos en la vida, sos en la cancha, como dicen,
Sí.
¿no? Porque muchas veces a mí me dijeron, no, vos en la cancha estás como desnudo, se te ve todo. O sea, estás, de ahí vos demostrás cómo sos realmente en la vida, ¿viste?
Sí.
Eso me había dicho un compañero a mí en Italia, que era jodido. Este compañero era re jodido, jodido, jodido de verdad. El loco me tomó aprecio, entonces salimos a tomar un día una cerveza. Le pregunto, che, ¿por qué vos sos así con el resto y conmigo te llevas bien? ¿Qué pasa? Y me dice, no. Lo que pasa, me dice, que vos lo que me demostrás en la cancha, me decía él, no me lo demuestra ningún otro. Y vos, como sos en la cancha, sos en
Afuera.
la vida, me decía. Entonces me decía, yo sé que puedo confiar en vos. Yo sé que vos no me vas a dejar a gamba, me decía, en la vida él. Y yo
Mirá.
decía, bueno, mirá qué observador.
Claro.
Mirá qué observador,
Fíjate
¿no?
que nosotros, cuando digo nosotros, digo, estoy hablando de los coaches o la gente que trabaja con deportistas y trata de entrenar, si se quiere, el análisis, el pensamiento, las emociones del deportista. Yo, para poder trabajar con equipos, cuando trabajo con equipos deportivos, los hago jugar. No es que les doy una clase. Bueno, ahora vamos a
Claro.
ver cómo se maneja la emoción y la reconstrucción lingüística de la emoción. No, hacemos dinámicas, hacemos juegos, porque ahí es donde se ve realmente la
Es donde se
personalidad.
ve,
Cuando vos jugás,
claro.
porque mientras me siento y empiezo a hablar, quizás lo que digo no condice con lo que soy o con la emoción. Entonces, sí, concuerdo con vos de que uno se muestra como es desnudo, jugando en la cancha, cuando no tengo mucho tiempo para pensar, cuando tengo que resolver inmediatamente, ahí se ve, viste, las ganas, cuando tengo muchas ganas de ganar, cuando no tengo ganas de ganar, cuando estoy motivado, cuando estoy desmotivado, pero es cuando estoy jugando, ¿no? Y te escuchaba que tu vieja te decía: Ezequiel, sos igual que tu padre. Y cuando te lo dice, soy igual que tu padre, a mí me suena como no un halago a veces. Y ahí me salía la pregunta, che, ¿y en qué momento esa testarudez o eso de cuando quieres algo le das, en qué momento te juega en contra?
Y me juega en contra por
Si
ahí.
querés, le pregunto a Nati.
No, no, no. ¿Qué sé yo? A la hora de dormir, por ejemplo, me juega en contra porque estoy a 300 pensando, ta, 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 ta. No sé, me acuesto a la 1 y me despierto a las 5 de la mañana y pensando todo el tiempo y voy a decir, no, quiero dormir, quiero descansar, ¿viste? Como meditemos, dale, meditemos, pero es muy difícil. Me pasó en los juegos, en uno de los partidos, me pasó. Bueno, estábamos en la semifinal, la noche antes de la semifinal. Noche antes de la semifinal, jugamos, sabíamos que jugábamos al otro día a la noche tarde, entonces íbamos a tener tiempo de descansar y de ir a entrenar. Entonces voy, me acuesto, bien normal, yo sabía que tenía que comer y que no, porque si no me afecta también. Bueno, me acuesto y me despierto ya como listo para ir a entrenar, ¿no? Y miro la hora, me acosté a las 12, miro la hora a las 5 de la mañana. Y todavía quedaba un montón de tiempo, ¿viste? 5 de la mañana. Bueno, me intenté dormir y no podía, máquina, 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 pum, pum, pum. Y me levanté y me fui, salí a caminar. Y se tomaba aire, respiraba, trataba de, no sé, pensar en cualquier otra cosa. Se me hizo muy difícil, muy difícil. Y de hecho ese partido lo sufrí realmente porque, bueno, era una cosa de que no podía estar. Llegué cansado al partido. Llegué cansado mentalmente, ya había llegado cansado al partido. Y bueno, después de eso sabíamos que teníamos que jugar el tercer puesto y dije, no, listo, a dormir. Tenés que dormir, papá, porque
¿Y qué
va a
hiciste
cansar
para
mejor.
dormir en la segunda oportunidad, cuando el tercer puesto? ¿Qué hiciste en ese momento para poder dormir?
Golpeé la puerta al doctor y le dije, doctor, necesito dormir.
Tal cual.
Necesito dormir, necesito tu ayuda, no puedo más. Y ahí el doctor me ayudó con unas pastillas y bueno, por eso pude dormir, pero si no, es una cosa de loco. La verdad que yo, como le decía también a alguno de los chicos y también a mi señora, nunca estuve en una situación de esa, nunca estuve en una semifinal olímpica.
Sí.
Entonces fue como un wow, muy fuerte. Si viene de un sueño estar ahí, pero cuando estuvimos ahí dije, uff,
Bueno, me
esto
diste el pie para hacer la
realmente.
pregunta. La pregunta, hay tres preguntas que están en todos los podcasts, de los 17, 18 capítulos que ya van, o quizás más, están en todos los podcasts. Una es la de la infancia, la otra es esta que te voy a hacer, que es de tu rendimiento y de tu performance como deportista adentro de la cancha. Si tuvieras que dividirlo en tres aspectos o tres factores, uno es el físico, otro es el técnico táctico, si se quiere, lo junto ahí, técnico, y el otro es el mental emocional. De esos tres, ¿cuál crees o qué porcentaje tiene cada uno en la incidencia en el resultado?
Para mí,
Sí.
personalmente,
Sí.
y para mí tiene el 60, tiene la cabeza, las emociones, todo lo que sea. No, como dijiste, emociones, sensaciones, para mí el 60 y los otros 20-20.
20 físico y 20 técnico táctico.
Sí, porque vos al estar ahí ya lo sabés hacer. O sea,
Claro.
lo técnico ya
Sobre
lo sabés
todo,
hacer.
claro, tal cual. Es como decir, sobre
Ya.
todo en el alto rendimiento son estos
Claro,
factores. Te digo porque
ya es.
voy a hacer un Excel y voy a
Sí.
publicar las respuestas de todos los deportistas. Y todos van por ahí. 70, 60, 80, algunos han dicho hasta los 80, en mental
Sí, sí,
emocional.
sí.
Pero digo, ¿por qué es tan importante? Y claro, creo que la respuesta es ahí lo que vos decís. La parte técnica y táctica. Yo la vengo haciendo
Ya
desde
la
que tengo 13 años y ya
sabes
la sé
hacer.
hacer. Y ya la sé, lo único que hago es
Claro.
mantenerla, pero la otra paso por momentos en que antes no había pasado, como este, ¿no?
Exacto, creo que ahí está el desafío también, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no? Y decía, yo entreno más que alguno, ¿no? Yo me esfuerzo más que alguno, pero no solo a mis compañeros, sino que otras selecciones. ¿Y por qué ellos juegan mejor y yo no? Si yo entreno mejor y hasta más tiempo y después a la hora de jugar, en un 20 iguales, 22 iguales, ellos ahí juegan mejor que yo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, yo decía, entreno bien y después termino jugando mal. Entonces, mi problema no es el técnico, ni el táctico, ni la técnica. El problema está acá. El problema está en la cabeza. Eso fue a lo que yo llegué, ¿no? A partir de que llegué ahí, dije, listo. Hay que trabajar el bocho. Hay que trabajarlo como sea porque es lo que me va a ayudar. Fue lo que me ayudó. De hecho, yo termino las Olimpiadas y el segundo entrenador ahora de Horacio Di Leo vino a hablarme porque me vio que bueno, estaba desbordado obviamente de la alegría y que qué sé yo y qué sé cuánto y me dice tranquilo, pala, lo hiciste muy bien, que esto que lo otro. Entonces yo agarro, lo miro y le digo, ¿sabes qué, Horacio? Hoy me recibí de jugador de elite. Le dije, pero no por el resultado, no porque ganamos la medalla, sino por cómo afronté todo este torneo y este partido que fue durísimo desde lo emocional, desde lo emocional mental, fue re durísimo todo el campeonato. Yo le dije eso, o sea, me salió eso, como di, hoy me recibí de jugador de
Y
Leipzig.
eso te demostró, mira qué bueno, qué hermosa conversación. Porque de hecho, me salen varias cosas. La primera es decirte que qué lindo ser consciente de tu manejo emocional y tu manejo mental que tuviste que pedir ayuda, que te viste desbordado por momentos y que por ese desborde tuviste un mal rendimiento en ese partido puntualmente. Entonces tomaste acción y dijiste, no es que yo soy un incapaz, sino que quizás para esto necesito ayuda y bueno, obviamente que tenés tu ayuda terapéutica con tu psicólogo, pero también tuviste que pedir al médico, pedir ayuda, lo cual es también, no es fácil para nosotros que nos creemos que somos Superman, a todos los que creemos que podemos todo, pero bueno. Que es clave, y después me sale a decirte algo que, ¿por qué? Porque el último partido donde vos decís que te recibís de deportista es con Brasil. Y hace una semana atrás se perdió con Brasil un partido increíble, increíble. Y digo, ¿tendrá que ver esto de que quizás, y acá te lo uno con algo que me dijo Seba Simonet en otro de los capítulos, que no solamente vos trabajás la parte mental y vos tenés tu emoción, sino que el equipo tiene su emoción. Es como que son la suma. El equipo hoy tiene determinada emoción que le predispone a determinado resultado. ¿Crees que cambió la emoción del equipo entre un partido y el otro?
Mira, yo creo que cuando perdimos con Brasil, ese fue nuestro partido bisagra para nosotros. Ese fue en el que dijimos, ¿qué partido perdimos, muchachos? Pero, ¿qué cosas buenas que hicimos? O sea, lo tuvimos contra la cuerda, al
Sí.
último campeón olímpico, al último campeón de la BNL. Lo tuvimos contra la cuerda, nosotros, miremos, ¿no? Entre nosotros, eso fueron palabras en el vestuario, ¿no? Decir, muchachos, duele, hagamos el duelo, pero lo tenemos que hacer ceniza porque en 2 días jugamos de vuelta. Y creo que el equipo ahí, todos dijimos, es verdad, jugamos muy bien, a un alto nivel, si seguimos haciendo esto, podemos conseguir cosas importantes. Y a partir de ahí fue un cambio
Sí.
hasta de energía, te diría yo, ¿no? Un cambio tremendo en todo lo que era vestuario, entrenamiento, digamos, después del partido con Brasil fuimos al entrenamiento y dijimos, estamos bien, vamos, vamos, que estamos bien, vamos.
Claro, pero fíjate que esa conversación que se tuvo después del partido de Brasil hace que se unan las miradas, que todos miren lo mismo. Si bien había una conversación que no se tenía, que era todos sentían o pensaban lo mismo, decirlo y ponerlo ahí, ah, listo, y vamos por acá y sabemos por dónde ir. Y digo, qué poderoso que es la mente, cómo está conectado la conversación con la emoción, porque, y acá a riesgo de equivocarme, y por eso te lo pregunto, te lo hago en forma de pregunta, es la emoción o el cuento que te tenías en el partido en zona con Brasil, de lo que ustedes eran capaces, ¿era el mismo que después de ese partido? Lo que se contaban ustedes.
No, claro que no,
Claro.
claro que no. Después de
Por más
ese
que lo
partido,
tenían, por más que lo tenían 2-1
sí, lo teníamos ganado, lo teníamos
pero
ganado.
había algo que no se había conversado, que era, nosotros tenemos lo suficiente para ganarle a
Claro.
este equipo.
Después de eso dijimos, y obviamente que también cuando veíamos los otros partidos, también le pasaba a los grandes equipos. Brasil en la semifinal contra Rusia iba 19-12 para ponerse 2-1. Si lo pierde 26-24, Brasil. O sea, ¿qué le pasa? ¿Entendés? Y yo después jodía y le decía a mi compañero, si nos pasó a nosotros, ¿cómo no le puede pasar a Brasil? ¿Me entendés? Una cosa así. Pero, o sea, te das cuenta que pasa a todos, no, no a nosotros. No es que nosotros somos malos, somos buenos, no, no. Somos personas que también. Porque mucha gente piensa que nosotros somos máquinas, ¿viste? Que tenemos que pegarle fuerte y sacar a la línea. Que tenemos que hacer así y recibir todas
Si están
perfectas.
todo el día pegándole
Exacto. ¿Entendés? Somos máquinas. Y la verdad es que no, no somos máquinas. También sentimos, también nos decepcionamos, también buscamos.
también hay miedo,
Entonces, también
también
hay
le falta confianza.
miedo y siempre. viene siempre y falta confianza también. El otro día vino un amigo y me dice, qué pala, pero el partido con Brasil sacaste medio flojito, ¿eh? Y le dije, tenía miedo, le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Voy a dejar de ser tu amigo porque te diga que tengo miedo? No, perdón. Le digo, y no está mal tener miedo, yo le decía a él, no está mal tener miedo, porque dijo que yo estaba mal. Pero bueno.
Lo bueno es sacar con miedo y todo. Eso es.
Claro.
El miedo peligroso es el miedo que paraliza y que no te deja sacar. Y se me viene
Claro.
Mau Coria a la cabeza, con quien estaría lindo conversar. Yo voy a ver si llego de alguna manera.
Por
Sería
favor,
una
escuchá,
linda
porque
conversación.
los tenistas creo que tienen muchas cosas para contar en esto.
Pero voy a hacer una queja pública. Me es complicado llegar a los tenistas, vos sabés. Mirá que he hablado con
Sí.
Maravilla Martín, estoy hablando con campeón, con medalla de bronce olímpica, he hablado con, bueno, con Cachete, gente muy, con muchos logros, pero me cuestan los tenistas, vos sabés. Los tenistas y los futbolistas, los dos.
Y bueno, ellos me parece que es más difícil encontrarlos que a nosotros.
No sé. No sé, vamos a ver, pero me parece que es un linda. De hecho, se lo voy a preguntar. Cuando hable con el primero, le voy a preguntar. Pero qué linda conversa de cómo afecta esto de las emociones y la mentalidad en el resultado individual y el colectivo. Porque también, por eso también es fundamental, porque vos podés trabajar en un deporte colectivo como el tuyo, podés trabajar con psicólogo, que el resultado. Vos tenés un porcentaje de incidencia, pero el resultado va a depender de que todos trabajemos de la misma manera, porque todos dependemos de eso, ¿no?
Sí, y no depende de vos tampoco, no depende 100% de vos. Pero ahí está el problema, en entender eso, en decir, muchachos, acá dejamos la vida y dejamos la vida, ¿me entendés? Y no estoy diciendo vamos a dejar la vida y vamos a ganar. No, dejamos la vida, dejamos todo lo que tenemos y si ganamos, muchísimo mejor, ¿no? Porque mucha gente piensa de que, ok, dejamos la vida, qué sé yo, vamos a ganar. Y a veces no, porque eso no depende de vos.
No, depende de vos.
El rival fue mejor, pasaron algunas cosas que no tenían que pasar, y entonces, esa parte es difícil, a mí me costó muchísimo entenderla, muchísimo, muchísimo. No es fácil.
Y te iba a preguntar, ¿con Nati hace cuántos años estás?
Con Nati vamos a estar hace 5 años ya que vamos a estar.
¿Y cómo afectan las conversaciones con ella en tu aprendizaje y en el ser deportista que sos? Y va esta pregunta, ¿por qué? Porque también estoy totalmente convencido que el resultado que somos también influye o tiene mucho que ver el contexto, nuestro contexto hasta obviamente de pareja. ¿Crees que afectó tu rendimiento deportivo el estar con Nati hoy, más siendo ella deportista?
Afectó en el buen sentido.
Claro.
100%. 100%. 100% porque ella también es deportista, juega al vóley, entonces vivió muchas situaciones de las que yo vivo constantemente, a menor escala, pero también las vivió. Entonces trata de recomendarme, trata de calmarme cuando me ve muy fuera de foco. Yo por ahí la cargo mucho, ¿no? Con algunas cosas extras, no sé, del entrenamiento que venía a tu casa y puta madre, que no sale esto, que no sale lo otro, que bla, bla, bla. Y bueno, ella está ahí escuchando y te da su evolución y a lo mejor la evolución no es la que vos querés escuchar. Y hasta te termina enojando, y bueno, y entonces ella después te hace entrar en razón, a mí me hace entrar en razón, nos complementamos muy bien. Por ahí yo, hay veces que digo, bueno, mira, a ti falta esto, falta lo otro, cuando hablamos del deporte, ¿no? Y le dice, sí, tienes razón, y le dice al revés, que también me dice, che, mira, me parece que estás haciendo esto, te estás quejando mucho, está renegando demasiado, y digo, sí, Tenés razón. Y bueno, yo creo que
Bueno.
ella me ayudó muchísimo, muchísimo, me ayuda todo el tiempo.
Pala, Nati, como ahora me sale a decirle maestra, ¿por qué? Maestra, porque viste que para ser aprendices necesitamos declarar maestros. Nadie puede ser aprendiz si no declara un maestro de quien aprender. ¿Tuviste varios maestros en tu vida? ¿A quiénes tenés presente ahora? ¿Y qué aprendiste de esos maestros?
Qué pregunta difícil.
Un suspiro y todo.
Sí, porque no me quiero olvidar de nadie, ¿viste? No, pues tuve muchos maestros, muchos maestros. En el vóley, a mí por suerte de chiquito, Luciano me ayudó un montón, me ayuda un montón. Siempre estuvo ahí, de hecho somos muy grandes amigos. Entonces, él es uno de los que siempre me ayudó y me orientó y bueno, me recomendó cosas. El otro
Había recomendado
maestro.
todas cosas buenas hasta esta conversación.
No, 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 queda tranquilo, queda tranquilo. El otro maestro para mí que de vida es mi padrino. Padrino de, sí. Mi padrino porque él hace no mucho pasó una operación de cabeza que le sacaron un tumor, ¿no? Y él atravesó todo ese momento doloroso para todos nosotros porque en un momento dijimos, está
Chao.
complicada la
Claro,
cosa. Y
claro.
él pues, puso esto y hoy está viviendo felizmente, entonces yo dije,
Aprendizaje.
padrino, vos. Sí, un aprendizaje, pero tremendo, tremendo. Y otro, nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver ni con el cole, ni con la familia, pero yo lo tomo como un maestro, el Rafa Nadal. Yo me veo muy reflejado en él, ¿no? Por cómo él lucha, cómo juega, cómo esa agresividad, esa agresión que tiene. Me veo, digo, qué bárbaro, mirá cómo juega. Yo quiero que después algún chico diga, mirá cómo juega Pala, ¿me entendés? Como yo digo, Rafa, a mí me gusta mucho cómo él afronta los desafíos. Y aparte que después, obviamente, me leí los libros, escuché entrevistas que tiene
Eso te
diciendo
iba a
más de
decir,
2005.
el libro de Rafa es genial para conocerlo por dentro, es genial. Lo mismo que el de Agassi, te lo recomiendo también porque es muy del estilo, muy parecido.
Bien, entonces para mí tengo eso, viste que hice un ejemplo que claro que ahora te los puedo, tengo muchos más, ¿no? Pero lo que se me viene a la mente son esos tres por ahora.
Mirá qué bueno lo que traes, porque también algo que yo siempre digo, que cuando decimos que la mente es importante, la pregunta es, ok, si es importante y si incide en un 60% de tu resultado, ¿cuánto la estás entrenando? ¿Y cómo la estás entrenando? Porque si entrenas el físico porque te resulta que es importante, ¿cómo entrenas la mente? Y lo primero que me sale, y que es ideal, es... Como vos decís, tengo un psicólogo, tengo un coach, tengo alguien que me acompaña, que me conoce, con quien puedo hablar, que me puedo descargar, que me puedo... Eso es una manera, pero no es la única. Leer un libro
Ojalá.
como el de Rafa, como el Gadasi, como el que estamos diciendo, es un aprendizaje, pero o escuchar podcast también es un aprendizaje, una manera de entrenar la mente de todo lo que yo necesito aprender para ser el deportista que soy, que no es solamente pegarle la pelotita, ¿no?
No, no, claro está, no es solamente pegar la pelotita, como lo dijiste. Creo que cuando más grande te vas poniendo, es donde más atención tenga que prestar a la cabeza.
Claro.
Porque te voy a contar esta anécdota acá en la selección que pasó cuando volvimos todos.
Sí.
Empiezo a hacer pesas y entonces viene uno más chico y me dice, ¿qué pala puedo usar esta barra? Sí, le digo, pero fíjate que está. Para mí está un poco pesado, pero para vos va a estar liviano. Entonces me mira y me dice, ¿desde cuándo el pala dice que va a estar pesada? Para él es pesada y para mí liviana. Entonces ahí Le digo, mirá, ya es momento de entrenar más la cabeza que el físico.
Mira.
Entonces me miran y me dice, tenés razón, me dice, tenés razón. Pero sí, es muy importante, yo creo que es muy importante. De
Te voy
hecho,
a...
yo creo que el
Sí.
clic que hice como jugador pasó por ahí, para entender por dónde tenía que entrenar más.
Exactamente lo mismo me dijo Romy Biagioli ayer, que grabamos ayer, y me dijo exactamente lo mismo. Yo en 2018, que me di cuenta, gracias al novio también, que insistió tanto, que tenía que entrenar la cabeza y gracias a eso llegó a Tokio. Así que y creo que me llevo un aprendizaje de esto que traes, que es la importancia de entrenar la mente. A ¿cómo digo lo que quiero decir? La importancia de entrenar la mente quizás pareciera ser más importante al final, cuando ya la parte física y técnica ya la tengo, como vos dijiste, yo ya lo sé, pero a la vez te digo que no, ¿por qué? Porque ahí donde vos te das cuenta y donde te empieza a faltar y donde decís, eso es lo que me va a dar el plus, porque todos los demás sabemos pegarle igual, pero yo hago el plus con la mente. Pero digo, ¿por qué digo que no? Porque si aprendiéramos a utilizar la mente y las emociones y aprendiéramos que es importante cuando somos chicos, es más fácil aprenderlo y llegaríamos antes o sufriríamos menos, quizás. Entonces digo, bueno, quizás pareciera que al final afecta más la parte emocional y sobre todo estamos hablando de alto rendimiento que al principio, pero lo ideal es tenerlo todo. O sea, si es un 33-33, la respuesta, no hay una respuesta correcta a esa pregunta. Lo importante es hacer tu chequeo, porque también he conversado
Perfecto.
acá con deportistas que dicen que durante el entrenamiento es 70-30-20, 70-30-10, 70, y en la competencia es otro porcentaje. Lo importante es identificarlo y saber que hay que entrenarlo. Nada más. Después el porcentaje no
Perfecto.
hay un porcentaje, pero cada uno tendrá su propio porcentaje.
Sí, yo te hablé de mi experiencia personal, que a mí
Y
me
la de hoy,
pasó, lo
que no es
mismo,
la misma que hace
claro,
unos años.
exacto,
Claro.
que me di cuenta dónde era que tenía que entrenar más, porque a mí, si bien iba al gimnasio y levantaba muchos kilos, después le pegaba más espacio que el que levantaba menos kilos, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, ¿qué está
¿Por qué?
pasando? O sea, no es por acá,
Claro, tal
no es
cual.
por acá.
No es por ahí.
Entonces me di cuenta de eso y empecé a trabajar eso, más que nada.
Hola, un placer esta conversación, pero bueno, tienen que tener un final las conversaciones. Por más que se pueda hacer el lado B, como hicimos con Cachete, lado B, lado C, podemos repetir y encarar otra cantidad de preguntas, porque de las preguntas que tengo anotadas, te hice tres, creo. El resto fueron de la conversación. Así que podemos quizás en otra conversación seguir. En esta me gustaría cerrar con dos preguntas finales, que una es, ¿qué mensaje le das a los deportistas que escuchan este podcast? Si son jóvenes que están empezando, ¿cuál sería tu mensaje ahora con el diario el lunes, si se quiere, o con el camino ya un poco más recorrido y que tenga que ver con esta conversación?
No, con el diario lunes, mira, siempre que me hacen esa pregunta, siempre doy la misma respuesta, porque creo que es por ahí y este juego olímpico, esta medalla me lo confirmó, que es luchar, la tenés que luchar. No hay otro camino, no hay una solución mágica, nada es magia. Tenés que lucharla cuando parece que las cosas no van a salir. Tienen que seguir luchando igual, porque fue lo que nos pasó a nosotros como equipo y personalmente en esta Olimpiada. Parecía que nos limpiaban en la primera ronda, sin embargo, la peleamos, la luchamos, la luchamos y la luchamos. No te voy a negar que en algún momento dudamos, pero bueno, ante la duda dijimos: no, vamos para adelante, hay que luchar. Así que yo a todo ello le digo: por favor, no dejen de lucharlo, no dejen de intentarlo, sigan intentándolo. Cuando parece que no va a llegar, va a llegar. Acuérdense que va a llegar.
Hermoso mensaje. Y por último, si tuvieras que resumir esta conversación en una frase.
Mira, yo estoy acostumbrado a usar la frase mortal. De que estuvo buenísimo, ¿entendés? Pero digo mortal, ¿entendés?
Mortal, aquí en Córdoba también usamos mortal.
Mortal, sí,
Mortal.
mortal.
Bueno, ¿lo pasaste lindo?
La pasé bien, la pasé bien. Muchas gracias por la invitación. Espero
Dale.
que no te hayas aburrido con todo lo que te conté, pero.
Yo amo lo que hago, o sea, disfruto conversar, es lo que hago, o sea, mi trabajo es hacer preguntas. Ahora lo estoy compartiendo, pero amo de lo que vivo, así que soy feliz. Yo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Gracias, Pala.
Espectacular. Gracias a vos.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, que hagas comentarios, te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos. Antes de despedirnos, te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si querés contactarme, podés hacerlo en maxicabane.com, donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.